Bien, amados, déjenme abrir. Aquí está, Feliz Word. Bueno, recordemos que estamos nosotros estudiando la Confesión Bautista, fe de 1689. Hemos estado avanzando capítulo por capítulo y estamos ahorita, llegamos al capítulo número 7 sobre el pacto de Dios. Capítulo 7 del pacto de Dios. Uno de los capítulos que es clave para el estudio y el entendimiento de la teología, de una manera general, la teología sistemática, la teología bíblica, nos ayuda mucho a comprender y obviamente a nosotros también a ubicar todo lo que sucede, por decirlo de una manera así, en la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, ubicarlo en un contexto teológico muy claro y específico. Pero ya, vamos a entrar en materia. Voy a tratar de no usar muchos términos, ¿cómo le llamamos a veces estos términos así? Sí, exactamente, muchas palabras técnicas. Y vamos a leer, vamos con la lectura. Yo la tengo por aquí. Capítulo 7 de la Confesión. A ver, 2, 3, 4, 5, aquí estamos. El que vimos la semana pasada es de la caída del hombre, ¿no? Entonces vamos ahorita con el capítulo 7 del pacto de Dios. Dice así el párrafo 1, la distancia de Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna tendencia por parte de Dios que él le ha placido expresar en forma de pacto. Así de una manera general, una observación general, vemos nosotros aquí algo muy claro, que las criaturas, dice, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser que provenga de su creador, de Dios. Entonces, solamente para no hacer una observación general. Párrafo 1. Párrafo 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Encontramos un término aquí, pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que para vida eterna a fin de darles disposición y capacidad para creer. Párrafo 2 nos habla de un pacto de gracia. Ya el párrafo 1 nos indicó que ese pacto, que la obra proviene de Dios, por decirlo de alguna manera, es Dios quien busca al hombre, porque el hombre no puede acercarse a Dios. Párrafo 2 nos habla de que existe un pacto de gracia. Párrafo 3, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. ¿Qué nos dice ahorita? Que este pacto se revela en primer lugar, ¿a quién se reveló? A Adán. Y luego, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Ya vamos a ver, observar eso. Pasos, dice, luego mediante pasos adicionales que se completan ¿dónde? En la revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna, esto es un poquito técnico, transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caído, miren, descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Es necesario que podamos estudiar y revisar la confesión. Hay muchos versículos de apoyo. Este, como les indicaba, es clave. Tema muy clave. Lo tengo bastante fresco porque lo vimos en el seminario hace 3 meses. Y personalmente, con este tema, así como compartía con el hermano Luis, es como que las piezas del rompecabezas encajaron toditas en el lugar donde deberían haber estado desde hace bastante tiempo. Pero debemos agradecer al Señor porque esa es la obra de Dios. Por eso tenemos que cada día crecer en santificación, ser edificados por su... Amén. Entonces, vamos un poquito a trabajar con respecto a esto. Déjenme ver si ya se abrió la Biblia. Aquí estamos. Bien. Antes de entrar al pacto en sí, quiero decir algo que fue de mucha edificación para mí al revisar este tema. Los expositores en el seminario bautista, el doctor Fred Malone, un pastor ya de algunos años, con una explicación muy pausada y muy paciente. En son de broma, uno de los hermanos que está estudiando ahí decía, la pregunta la hago en 1 minuto y la respuesta me la da en 15 minutos. Imagínense eso. 4 preguntas, ya era 1 hora entera. Solo respondiendo nomás. Pero qué paciencia de este hombre de Dios. Entonces, algo que para mí fue edificación es primero, antes de entrar al pacto en sí, o de lo que trata el pacto de Dios del capítulo 7, es estudiar estos principios de hermenéutica reformada básica. Esta palabrita hermenéutica no es otra cosa que interpretación. ¿Cómo interpretamos la escritura? Hay principios bíblicos. De alguna manera, nosotros en todo este tiempo que hemos estado disfrutando una sana enseñanza y ahora adheridos a la confesión bautista, nosotros hemos lanzado algunos principios, así, algunos principios en cuanto a la interpretación de la escritura. No sé si alguno de ustedes se acuerda de un principio de ellos, alguien que me pueda ayudar, algo que a veces hemos dicho para tomar en cuenta una correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Alguien se recuerda algún principio? No sé si alguien me puede ayudar. Mi hermano Israel está deseoso de responder. La analogía de la fe, exactamente, ese es un principio también que hemos tenido. No sé si Carlitos te acuerdas alguno de los que a veces hemos dicho así. Hay uno que siempre repetimos, incluso hay la escritura interpreta la escritura, y uno que a veces siempre repetimos. Y que está hay incluso una frase, ¿no?, que dice que el texto, sin el debido contexto, es un pretexto, que habla precisamente de ubicar el texto dentro del pasaje, dentro del capítulo, dentro del libro, y dentro incluso, si es antiguo o nuevo testamento. Bueno, aquí vamos a revisar algunos principios bíblicos de interpretación bautista, de una interpretación reformada básica. ¿Por qué? Alguien dirá, pero pastor, ¿por qué está hablando de hermenéutica reformada? Porque hay principios también que no son reformados. Por ejemplo, en las iglesias presbiterianas, hay en las iglesias carismáticas principios para interpretar la escritura. Pero nosotros vamos a centrarnos en lo que ahora podemos nosotros disfrutar, que es el estudio de una doctrina centrada en la Escritura, en la autoridad de la palabra, y obviamente con ese peso histórico de la Reforma y de la Confesión Bautista. El primer principio, o el primer punto, dice la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Esto de alguna manera ya lo hemos tratado cuando hemos revisado la parte de la escritura. Con todo, ahí hay 2 citas que siempre hay que tenerlos presentes, una en el Antiguo y una en el Nuevo Testamento. Inspiración. Recuerden que no es lo mismo inspiración que iluminación. ¿Cuál es la diferencia? Más de eso. Está hablando, ¿qué es esto de inspiración? ¿Por qué decíamos una cosa es inspiración y otra cosa es iluminación? Exactamente. Es la palabra de Dios exhalada por Dios mismo, sí. Y obviamente eso implica que que revela la escritura por inspiración. Solamente Dios puede realizar esta inspiración. A diferencia de la iluminación, nosotros cuando entendemos la escritura o cuando escudriñamos, lo que sucede con nuestras mentes es que somos iluminados por su Espíritu Santo, no somos inspirados. Por ejemplo, los autores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Era una revelación directa de Dios. Los autores bíblicos, los apóstoles, ya no hay apóstoles. Es decir, que los apóstoles que usted ve hoy no son inspirados. Es más, están confundidos. Los creyentes somos iluminados para poder entender la escritura, no somos inspirados. Y la inerrancia es un término que habla de que en sí la escritura no tiene error. Pero uno puede decir, ¿y las versiones que hay? Bueno, no nos referimos tanto a las versiones, sino nos referimos en cuanto a la inerrancia, al hecho de que en sus manuscritos originales es sin error. Aún así, obviamente, tenemos miles de copias que nos permiten acercarnos al original y poder hablar de y poder hablar de inerrancia de las escrituras. Diferentes versiones, ustedes saben, hay versiones que son muy literales, Reina Valera, Biblia de las Américas. Hay versiones que son un poquito más dinámicas, NTV, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Y hay versiones que son más parafraseadas, es decir, más explicadas. Ya dejan de ser tanto literales por ser más explicadas como las que son de lenguaje sencillo, por ejemplo, son versiones que son más parafraseadas, más explicadas. Eso es en cuanto a versiones, pero la inerrancia no habla tanto de las versiones, sino habla de la escritura es sin error. Y dos citas que debemos tener en cuenta ahí, Salmo 12:6. Acuérdese siempre, por favor. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Observe ahí. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, podríamos buscar más citas. Como es algo que ya de alguna manera tenemos un conocimiento básico, inspiración e inerrancia. Esto me permite a mí que alguien, si alguien dice, pero ¿cómo puedes confiar en la escritura? Una persona que desconfía de la veracidad de las escrituras. Hay un conflicto ahí en que no hace mucho tiempo, recuerden a un cantante cristiano que salió diciendo que algunos de los salmos no deberían ser usados o no deberían ser tomados en cuenta y se refería a los salmos imprecatorios, estos salmos que hablan de donde el salmista le pide al Señor, aníquilalos, extermínalos, consúmelos, o sea. Y salió un cantante cristiano diciendo que esos salmos ya no son aceptables en este tiempo. Entonces, el momento que nosotros quitamos una parte de la escritura porque no le damos el valor, entonces ya estamos yendo en contra de la inspiración y también en contra de la inerrancia. Hay grupos cristianos que consideran más el Antiguo Testamento, hay otros que consideran más el Nuevo Testamento, cuando toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, es verdad que a veces se empieza a leer muchas veces el Nuevo Testamento para hacer una lectura. Se lee el Antiguo y Nuevo, pero es incorrecto pensar que el Antiguo Testamento ya no tiene el peso, no tiene el valor. No, toda la escritura es inspirada por Dios y la escritura no tiene error. Hay a veces pasajes, como vamos a ver ahora en Juan, en el mensaje de hoy, Juan 13, donde a veces hay cosas que no se entienden, pero es cuestión sencillamente de ubicar un contexto cultural, un contexto muchas veces histórico, y Y hay respuesta para todo. Hay respuesta. No es que la escritura se contradice. Y específicamente estoy hablando de que muchos consideran que el evangelio de Juan no armoniza con los otros tres evangelios. Esto de armonizar quiere decir que lo que se habla en los tres no concuerda en el tiempo con lo que expone Juan. No, no. Si nosotros decimos que el evangelio de Juan trata de otra manera o puede estar equivocado, entonces ya estamos echando abajo la inerrancia de las escrituras y la inspiración divina. Entonces, no es que haya errores, sino que hay cosas que hay que estudiar, hay que escudriñar para poder entender el propósito de algo que se ha escrito o cómo ese es un reto de interpretación. El pastor MacArthur en su Biblia él pone muchas veces esa palabrita, retos de interpretación. Es que es un reto que implica estudio, escudriñar, pero no es algo que está en contra del resto del texto, no, sino cómo podríamos hablar de inerrancia de la escritura, que la escritura no tiene error. Entonces, está claro esta parte, ¿no? Recuerden que esto no es una predicación. Usted puede preguntar, por favor. Usted puede preguntar. Primer punto, entonces, la inspiración y la inerrancia de las escrituras debe ser algo que debe estar claro para mí. Yo me encuentro con un pasaje y no es que digo, uy, está aquí se ha equivocado el autor bíblico. No, yo aún todavía no lo estoy entendiendo. Tengo que estudiarlo. Para eso hay maestros bíblicos, para eso hay líderes que pueden ayudarnos para eso hay maestros bíblicos que han escrito comentarios, libros y muchas cosas. Entonces, no debe decir, no, está equivocado. Entonces, he escuchado muchas veces, ¿no? Que pasan los errores de la escritura y mandan un montón de listas de errores que no concuerdan. No, no, no. No es que haya errores. Ahí es, sencillamente, hay una mala interpretación. Porque hablar de errores, ¿qué implica? Que la escritura tiene errores, que Dios se equivocó, y no es así. El segundo punto es el método literal gramático histórico. El método literal gramático histórico. Hay varios métodos para estudiar la palabra de Dios, varios métodos, varias formas. Mire, así como es nuestra teología bíblica, cómo entendemos la escritura, así va a ser nuestra práctica bíblica. Así va a ser nuestra práctica. Si pensamos, por ejemplo, en grupos carismáticos, pentecostales, ellos tienen esa práctica porque ellos tienen su propia teología bíblica. Entonces, de acuerdo a cómo interpretemos, así va a ser nuestra práctica cristiana. Este método habla de tomar en cuenta tres cosas muy claras. Literal, significado ordinario de las palabras. Y estamos hablando de que si estamos viendo el Nuevo Testamento, tenemos que revisar qué cosa, griego. Si estamos obviamente en el antiguo, tiene que ser hebreo, que es más complejo. Pero el griego se lo puede entender muy bien con una buena ayuda, como una Biblia que tenga ese, se le llama interlineal, ¿no? Es decir, el texto y arriba lo que es el griego. Hay recursos para la computadora que son muy buenos para eso. Entonces, es tomar en cuenta la parte literal. La parte gramática, obviamente, de los idiomas originales, ¿no? Y tomar en cuenta también el contexto histórico del texto. El contexto histórico del texto. Miren que muchas veces yo les he dicho, con respeto, ¿cuál es una diferencia, por ejemplo, entre los evangelios, Hechos y las cartas de Pablo? Así, de una manera general. A ver, una diferencia entre los evangelios, hablando un poquito de lo que es gramática. Entre los evangelios, Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. A ver, ¿quién me puede ayudar ahí? No creo que sea tan difícil la pregunta. Carlitos, no sé si me puede ayudar. Ya, ¿cuál sería el género literario de los evangelios? Narrativos. En su mayor parte son narrativos. Históricos. El Hechos, narrativo también. Y Pablo, las cartas de Pablo, doctrinales. Ya, ¿sí se da cuenta entonces? Muchas veces yo me voy a encontrar con textos en por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, y yo antes de pensar o hacer referencia a una doctrina, yo tengo que darme cuenta de que estoy en los Hechos de los Apóstoles. ¿Se da cuenta? Estoy en Hechos de los Apóstoles. Centrémonos más en hechos y las cartas de Pablo, porque los evangelios también tienen partes doctrinales, no voy a decir, en su mayoría son narrativos, pero pensemos casi hechos y cartas. Por ejemplo, el famoso pasaje que dice la escritura, no recuerdo la cita realmente, pero usted lo conoce, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, perfecto, yo ya puedo entonces hablar. El mensaje de hoy va a ser la importancia de aceptar a Cristo para que seas salvo tú y toda tu casa. Y es más, yo puedo afirmar y decir, ya tus hijos son salvos. ¿Por qué? Porque tú aceptaste a Cristo y está la promesa de Dios ahí que dice que si aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, serás salvo tú y toda tu casa. Yo he convertido ese pasaje, lo hice una doctrina. Y no nos sorprendamos porque usted la conoce. Mucho trasfondo pentecostal, carismático, trae esa doctrina. ¿Sí? Y asimismo hay muchas doctrinas que salen de una incorrecta interpretación. Cuando yo digo, un momentito, sería bueno encontrar un pasaje que hable de lo mismo en las cartas de los apóstoles. Y si hay una referencia tal vez en el Antiguo Testamento, sería excelente. Entonces, ahí ya estoy aplicando principios de interpretación, principios hermenéuticos. Y estoy aplicando principios en la Escritura. Es decir, antes de hablar algo, examinemos lo que dice la Escritura. Precisamente para no caer en una doctrina incorrecta. Esto, por ejemplo, de la doctrina de... Hay doctrinas de la liberación. Hay, ¿cómo es que le llaman cuando estamos reprendiendo espíritu y todo eso? Guerra espiritual. Y ahí meten pasajes de cómo exorcizar, cómo expulsar demonios. Y esto, y incluso pueden sacar hasta manuales de cómo debes hablar con el demonio, qué tienes que decirle, hasta a cuántos metros debes estar el endemoniado y cosas así. Si hay niños o no hay niños. Yo recuerdo en la iglesia anterior, que asimismo vino una vez una hermana que quería que el pastor ore porque el chico estaba endemoniado. Y obviamente se lo hizo aparte, no se lo hizo en la iglesia, porque el demonio podía asaltar a algún miembro de la iglesia. Entonces se escogió aparte y ahí estuvieron reprendiendo el demonio y todo, cuando lo que el chico necesitaba es palo, como decimos nosotros. Entonces, eso es tomar en cuenta el método literal gramático histórico. El contexto histórico es importantísimo. Por ejemplo, cuando se escribió la carta de Santiago es diferente a cuando se escribió la carta de Apocalipsis. Cuando se escribió, por ejemplo, las cartas a Corintios, son diferentes a la fecha en que se escribió Apocalipsis. Recuerde que en la carta, por ejemplo, a Santiago, no sé, me hacen recuerdo que 45, ¿qué será? El año que se escribió. Bueno, sé que es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento escritas. Pero mire que el contexto es completamente diferente, porque ahí había ya empezaba lo que era la persecución. Es diferente a cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis allá por el 90 y algo más, que ya habían muerto muchos de los apóstoles. ¿Ah? Es diferente el contexto. Entonces, si vemos, por ejemplo, o comparamos a Juan, el mismo evangelio de Juan con las cartas de Juan, vamos a encontrar, por ejemplo, en las cartas de Juan, siempre decimos esto, muchos imperativos con respecto a la comunión entre los hermanos, al ser cómo reconocer a un creyente, a aquel que confiesa que Cristo ha venido en carne. Aquel que no lo confiesa es un anticristo, dice. Eso dice Juan al final en sus cartas, pero eso no vamos a encontrarlo, por ejemplo, en las doctrinas de Pablo, con la claridad como Juan lo expone. Pero entendemos que ya para esa fecha ya habían algunas herejías que habían hecho aparición. Entonces Juan tiene que escribir en un contexto diferente. Y además, ustedes se imaginan, sabiendo que ya están, pensemos esto, sabemos que estamos viejitos, próximos ya a que nos lleve el Señor, y uno viendo todas las cosas que están apareciendo en la iglesia, ¿qué es lo que van a escribir en una carta para que quede ahí la posteridad? Entonces Juan tiene que escribir cosas muy puntuales, muy claras, que sea blanco, que sea negro, no términos intermedios, porque la iglesia necesitaba esa dirección ya al final prácticamente del primer siglo. Entonces hay que tomar en cuenta el contexto histórico del texto. ¿Está claro esto? Literal, tomar en cuenta las palabras. Recuerde, por ejemplo, que lo que traducimos como amor nosotros en el griego puede ser ágape, puede ser fileo, o el amor eros, que es entre pareja. Sí, para nosotros es un solo amor, para ellos es tres o cuatro términos diferentes. Por eso, contexto literal, contexto gramático y contexto histórico. Todo esto, estos principios son una unidad, son cosas que debo tomar en cuenta. O sea, no hay uno más importante que otro. Pero usted va a decir, pastor, ¿y cómo vamos a nosotros ahora cada vez que leamos la escritura tenemos que hacer esto? No, esto es algo que se va aprendiendo en la medida de que vamos practicando el estudio de la palabra de Dios. O sea, no estoy diciendo que usted de aquí en adelante va a poner los 10 principios y va a decir, este sí, este no. No, con la práctica. Pero si se da cuenta que es diferente dar una lectura de la escritura a hacer un estudio de la palabra. No tiene que abarcar un capítulo. Usted puede avanzar con unos cuantos versículos al día, pero haga un estudio diferente. El tercer punto es la analogía de la fe, donde el intérprete final de un pasaje es la misma escritura. ¿Sí? La analogía es un poquito más que la analogía de la escritura. La analogía de la fe me hace tomar en cuenta también ciertos aspectos del texto. Pero en sí, ¿quién da la interpretación final de un pasaje? La misma escritura. La misma escritura. Hay pasajes que son difíciles de entender. ¿Cómo los puedo interpretar? Buscando los pasajes que son más fáciles de entender. ¿Ya? Hay pasajes que son complejos de entender. ¿Cómo los puedo interpretar fácilmente? Buscando los que sí puedo entender. Pero ¿quién hace la labor de interpretación? Es la misma escritura. Que es diferente, escuchen, que yo busque un pasaje, o perdón, que yo saque un tema y comience a argumentar de la escritura para un tema en especial. Mire, por ejemplo, hace 5 semanas vimos el Día del Señor, si se da cuenta. Yo podría caer en un error ahí, argumentando, diciendo que el Día del Señor hoy es el sábado, y trayendo un montón de versículos bíblicos que respalden lo que yo quiero enseñar. Y eso pasa. Yo puedo argumentar. Traigo un tema para exponer. Y luego lo que hago es buscar versículos que apoyen esa exposición de ese tema. Usted podrá decir, el pastor se tomó 5 charlas en hablar sobre el Día del Señor. Pero ¿cómo sé yo si todo lo que él expuso es conforme a la escritura? Buena pregunta, ¿no? ¿Sabe por qué usted tiene que crecer en edificación de la palabra de Dios? Porque la verdad no está en un solo hombre. La verdad está en la palabra de Dios. Gracias a Dios que aquí hay maestros bíblicos que Dios ha levantado. Y aparte de eso, hay otros hermanos que están aprendiendo también a interpretar la escritura. Porque alguien podría decir, pastor, pero eso es que usted argumenta. Y ese pasaje como que es usted lo ha usado para, nosotros usamos un término, ¿no? Estirar. No sé, cuando usted, por ejemplo, se pone una camiseta. Usted plancha una camiseta y la deja bien bonita porque la usaba, ¿no? Se la pone y se da cuenta que le queda así como Arnold, así. Como Rocky, así. Todo. Entonces, usted no se quiere ver así. ¿Qué es lo que hace usted para que la camiseta le quede holgada? Comenzamos a menos que alguien quiera verse musculoso, ¿no? Pero si alguien se siente cómodo con una camiseta holgada y ve que la camiseta la aprieta porque se ha engordado un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La comienza a estirar. Entonces, algo parecido usamos muchas veces también en la Biblia, cuando un texto como que no va y lo que queremos es acomodarlo, de alguna manera acomodarlo. Por ejemplo, mire, hace varios años, hace 15 años, cuando yo quería exponer un tema de la escritura, yo buscaba en el East Word sencillamente, y lo voy a poner aquí para que usted se dé cuenta, ¿no? Yo decía, por ejemplo, quiero hablar sobre, deme un tema, por ejemplo, Busquemos un tema muy, muy, el amor de Dios. Tenemos que buscar el amor de Dios y pongo así, amor. Entonces, wow, me da un montón. Dice, no, no, yo quiero que solamente tocar las epístolas de Pablo. Ya está. Y ahí tengo mis versículos de apoyo bíblico para el amor. Sí o no, como que parece muy fácil, ¿no? Pero no hay aquí un principio de interpretación. Yo estoy aquí ignorando muchos principios de interpretación bíblica. Porque puede ser que muchas de esas citas, por ejemplo, usted ve aquí, por ejemplo, Romanos. Mire, Romanos, por ejemplo, es mucha teología que habla bastante sobre la salvación, sobre la elección. Y yo tengo acá, por ejemplo, qué sé yo, Efesios, que se centra más en ese plan de Dios por medio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y a veces uno coge este que está aquí como que apoya lo que voy a decir y ¡plac! Lo ponemos y así está. Ahí cometo error de interpretación. Y sabe que eso yo hacía hace unos 15 años. Pero gracias a Dios que, bueno. Entonces, el tercer punto que acabamos de ver, la analogía de la fe. El intérprete final de un pasaje es la misma escritura. Es la escritura la que nos va a dar esa interpretación. A medida que yo voy conociendo de la palabra de Dios, yo voy aplicando estos métodos de una manera ya, se puede decir, automática o muchas veces inconsciente. Ya están presentes. Yo voy diciendo, ah, yo no puedo tomar una carta de Pablo y ponerla al mismo nivel de hechos. Son contextos diferentes. Amén. Si quiero buscar una doctrina, tengo que buscar en las cartas. La referencia de hechos es solamente histórica. Amén. Entonces, todo eso voy tomando en cuenta. El cuarto dice la perspicuidad de las escrituras, que no es otra cosa que hablar de que la escritura es lo suficientemente clara para el cristiano común. Este punto hay que tomarlo en cuenta porque alguien podrá decir, pero es que la escritura siempre es confusa. A veces cuando alguien quiere hacer un estudio de la escritura, no lo hace porque muchas veces piensa que la escritura es, todo, es algo que es inaccesible, no se puede entender, pero hay un principio hermenéutico que me dice que la escritura es lo suficientemente clara para el cristiano común. Para incluso hablar de cosas como la justificación, la redención. Yo sé que son términos técnicos. Justificación, lo que hizo el Señor en la cruz al tomar mi lugar. Redención, al salvarnos, ese acto de salvarnos. El otro término que a veces usamos, la expiación, el hecho de que por medio de su sangre son perdonados nuestros pecados al tomar nuestro lugar. Pero hay cosas que sí podemos entender. No es necesario que usemos términos técnicos. Nosotros podemos hablar de la obra de Cristo sin necesidad de entrar a cosas que son más técnicas. Para el evangelismo no necesitamos tener un curso de confesión bautista para que usted evangelice. No, usted puede evangelizar porque la escritura es lo suficientemente clara para el creyente común. Lo suficientemente clara. No es justificación pensar o decir que la escritura es inaccesible, no la entiendo, o pastor, yo todavía no termino el curso. Yo todavía no estoy estudiando. Cuando termine de estudiar, ahí evangelizo. Falso. Va a haber un maestro que le va a decir, no, tú no evangelizas porque eres un vago y no quieres aprovechar tu tiempo, o si tienes temor, vamos a orar para que el Señor quite ese temor. Pero la verdad es que la escritura es muy clara, es muy clara. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Otro principio es la unidad de las escrituras. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen. Usted puede decir, pero eso yo lo sabía, pastor. No lo crea. Hay gente que piensa que no hay esa unidad. Hay grupos cristianos que no toman en cuenta este principio de aquí. Que hay, al hablar de unidad, estamos hablando de que es un todo. Mire, el Señor Jesús, ahí en Lucas, se recuerda, resucita. Y se encuentra dos caminantes, los famosos caminantes de Emaús. ¿Sí o no? Y ellos venían y el Señor Jesús no se revela todavía a ellos. Ellos todavía no saben que es Cristo, Jesús. Y él se junta con ellos y le dice, ¿qué es que vienen hablando? Y ellos le reprochan, eres tú el único extranjero que no sabe todas las cosas que ha pasado hoy, que está pasando en Jerusalén. ¿Cómo fue crucificado el ungido? Y ellos veían eso como el fin de la obra ministerial del Cristo. O sea, lo tuvieron a Cristo como su maestro, fueron sus discípulos, pero cuando lo vieron en la cruz y muerto, pensaron que todo se había acabado. Y el Señor les llama la atención y les dice, ¿acaso no estaba en las Escrituras, en los profetas, que el Cristo debía de padecer? ¿Que el Cristo debía padecer? ¿Que debía pasar estas cosas? Y dice que comienza a hablarle desde Moisés en adelante las Escrituras, indicando que el Cristo debía de padecer. Entonces, el Antiguo Testamento habla de una sola cosa, Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta a ese plan que Dios había hecho desde la eternidad al darnos un Salvador. Hay una unidad, no podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento, no podemos hacerlo. No podemos pensar que el antiguo ya está en desuso y que solamente es el nuevo. Ni tampoco pensar que toda la revelación está en el antiguo. Aunque usted no lo crea, hay grupos que casi toda su doctrina la construyen con el antiguo. ¿A dónde deja a nuestros hermanos carismáticos? Toda la doctrina de ellos es con el antiguo. Yo he escuchado mensajes de la forma de interpretar los sueños. Las pautas para interpretar el sueño. Y toman muchas veces, ¿de dónde creen que toman ustedes? De los sueños de José. Y construyen una teología en base a eso. ¿Dónde quedó el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto a eso? Yo puedo construir una teología con el Antiguo Testamento ignorando el Nuevo Testamento. Y ahí estoy cometiendo un error. Entonces usted se da cuenta y dice, pero ese tema que habla tu iglesia no está, las pastoras, por ejemplo. Y muchos pasajes, a veces la gran mayoría, ¿a dónde se van? A Débora. ¿Sí se ha dado cuenta? Y Débora, y que en verdad Débora, la Biblia habla de una sola pastora. ¿Y quién era la pastora? A mí me recuerdo. Sí, Rebeca. La única pastora que el Antiguo Testamento habla de la Biblia es Rebeca. Pastora de ovejas, exactamente, mi hermana, gracias. Pero mire, yo puedo construir una doctrina y tener una autoridad y decir que Débora ejercía autoridad sobre Israel y tomar y hacer una referencia ignorando. Mire, yo cojo así, me voy allá a Débora. Débora está en jueces, sí, no, jueces. Cojo jueces y me paso Josué, me paso los profetas mayores, menores, me paso los evangelios, veo las cartas de Pablo y Timoteo y me paso las cartas de Pablo y Timoteo y termino haciendo una doctrina donde una pastora puede tener esa autoridad porque la Biblia lo dice. Un error de interpretación. Sexto punto, la diversidad de las Escrituras. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo es revelado en el Nuevo. Esto es interesante. Se le llama diversidad de las Escrituras. Dice así. Perdón, moví aquí. No los desenfoqué allá, ¿no? Dice, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. No, si lo quiero hacer así tal vez, ¿no? Este sería el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, dice, está oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado por el Nuevo Testamento. Tiene mucho sentido. Por ejemplo, si nosotros, el Antiguo Testamento nos habla del Cordero de Pascua. Pensemos en un tema. El Cordero de la fiesta de la Pascua. ¿Sí o no? Si yo no tuviera esto, aquí en este momento yo le dijera, ¿cuántos trajeron sus corderos? A ver. cuidado con traer un cordero ciego, uno tuerto, sucio, mugroso. No, tiene que ser un cordero limpiecito. Y un cordero, no va a tener un French blanco para pasarlo de cordero. Pero yo tengo esto, es decir, en la persona de quién, de Jesucristo. Y todas las cosas, por decirlo así de una manera, todo lo que se hacía con respecto al cordero, la fiesta de la Pascua, el prepararse para esa fiesta y todo ese asunto, que de alguna manera, si no tuviera la revelación del Nuevo Testamento, lo tuviera todavía como algo que no es muy claro. Pero ya en el Nuevo me revela esos aspectos y apuntan a Cristo. El tabernáculo. Mire, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que el Señor viene a morar con Israel en un tabernáculo, y todas las medidas que él hace hacer a Moisés, y así de esta manera, que debes hacer esto otro, que debes poner estos implementos o este mobiliario en el... ¿sí o no? Y cuando vamos nosotros a Juan, en el primer capítulo de Juan, dice, el Verbo se hizo carne y habitó, se tabernaculizó entre nosotros. Entonces, ahí me está dando una realidad de lo que en el Antiguo Testamento era, por decirlo de una manera, una sombra. Para la gente que vivía ahí era una realidad. Pero ahora nosotros que estamos aquí, nosotros podemos mirar atrás y saber que a qué se refería. Generalmente se le llama muchas veces lo que era un tipo en el Antiguo Testamento es un antitipo en el Nuevo Testamento. Pero eso es un poquito técnico. Claro eso. No sé si está... eso se le llama diversidad de las Escrituras. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. Y el Antiguo es revelado en el Nuevo. Es interesante que... ¿Sí ve también el anterior aquí? La unidad de las Escrituras. ¿Sí ve? Unidad y diversidad de las Escrituras. Por eso que... cometemos un gran error cuando ignoramos el Nuevo Testamento o cuando sacamos el Antiguo Testamento. Cuando es una unidad y es una diversidad. Es una diversidad. Efesios, el misterio que ahora es revelado. Yo a veces le decía al director del seminario, que usted lo conoce, al pastor Jorge, o sea que el Antiguo Testamento hablaba de la iglesia. La iglesia ya estaba en el Antiguo Testamento. Efectivamente. ¿Sí o no? Ya había el pueblo de Dios ya en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento es revelado claramente en la iglesia. Entonces hay cosas que nos permiten a nosotros tener una mayor claridad con respecto a la Escritura. Inquietudes hasta ahí. Inquietudes. La finalidad, el número 7, la finalidad y la claridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación final de Dios para el hombre. Entonces, hablamos de, voy a ponerlo de esta manera. Hablamos de unidad entre el antiguo y nuevo. Hablamos de diversidad del Antiguo y Nuevo Testamento, y hablamos ahora de, como lo expone aquí, finalidad y la claridad, el propósito. ¿Cuál fue el propósito del Nuevo Testamento? Es la revelación final de Dios para el hombre. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, todo, a la obra de redención de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, y uno podrá decir, alguien podrá decir tal vez, pero en el tiempo de los apóstoles no había Nuevo Testamento. ¿Cómo entendemos eso? A ver, ¿se recuerdan las palabras del apóstol Pedro con respecto a dónde está nuestra base y cimiento? ¿Dónde está? ¿Eh? La doctrina de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal, angular, la que fue desechada por los religiosos, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Es decir, tal vez no lo tenían como lo tenemos nosotros, pero ya estaba el Espíritu Santo obrando en sus santos apóstoles, estableciendo la doctrina para la iglesia. Ya estaba. O sea, y esa fue la función por la cual Cristo instituyó a sus apóstoles. Y obviamente ahí entra también Pablo como un fuera de tiempo. Pablo como el último de los apóstoles. Entonces, podemos decir que el Nuevo Testamento entonces es la revelación final de Dios para el hombre. 8. La prioridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento determina cómo el Antiguo Testamento se cumple en él. Entonces, estamos hablando ahí en cuanto al cumplimiento. En cuanto al cumplimiento. Y si usted ve, por ejemplo, el libro de Hechos, usted va a ver a los apóstoles mientras el historiador Lucas va relatando los episodios de Hechos. Hay muchas referencias donde, si usted se recuerda Hechos 2, el historiador comentando lo que sucedió. Pedro se levanta, ¿y qué es lo que dice con respecto a Hechos 2, la venida del Espíritu Santo? Esto es lo que fue anunciado por el profeta Joel. Usted ve ahí que está trayendo una profecía del antiguo, está mostrando el cumplimiento. Entonces, ¿está claro eso? Estamos en el 8. La prioridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento determina cómo el Antiguo Testamento se cumple en él. ¿Cómo se cumple? 9. La tipología de las Escrituras. Esto habla de lo que es la exégesis tipológica. Coloca la prioridad sobre el Nuevo Testamento como el intérprete supremo y autoritativo del Antiguo Testamento. Déjenme leer algo que tengo yo aquí con respecto a esto. Una tipología cuidadosa requiere una correspondencia histórica y un cumplimiento elevado para preservar la alegorización indiscriminada. ¿Usted entiende lo que es alegorizar? Alegorizar algo. ¿De dónde viene la palabra alegorizar? Alegoría. ¿Qué es una alegoría? A ver, así, no vamos a buscar el diccionario, pero ¿qué entiende usted cuando lo que tú me cuentas es una alegoría? Es como una historia que es medio fantasiosa, ¿no? Que como que no está tan anclada en la realidad. Este punto o este principio de la tipología de las Escrituras me permite, mediante la exégesis. Exégesis no es otra cosa que hacer un estudio de palabras. Cuando yo quiero hacer un estudio de exégesis, mire, no todos usaremos estos principios, sino en la medida de que vamos creciendo en el conocimiento de su palabra, para usted será normal, por ejemplo, que si tiene una Biblia en el celular, esa Biblia tenga por lo menos referencias que le permitan hacer una exégesis, es decir, verlos el idioma original, ver las palabras originales. No todos. Yo le puedo instalar a alguien una Biblia que tenga todos esos recursos, pero a lo mejor solo lo que hace es ver la Reina Valera y punto. Pero habrá otros que comenzarán a estudiar, a hacer estudio de palabras. Entonces, este principio se refiere a eso, o sea, la exégesis tipológica coloca la prioridad sobre el Nuevo Testamento como el intérprete supremo y autoritativo del Antiguo Testamento. Y eso me permite no alegorizar pasajes. El famoso pasaje, por ejemplo, que a muchos se nos enseñó de las... ¿Cuántas piedras cogió David para ir donde el gigante? 5, ¿no? Bueno, usted ha escuchado esos mensajes donde cada piedra es una virtud, es una etapa, yo no sé. Lo que se invente, lo que cada uno quiere inventarse. Eso es alegorizar. No está en las Escrituras. El estudio de palabras, la tipología de palabras no me dice nada con respecto a eso. Sin embargo, Yo lo voy a enseñar, porque así me lo enseñaron a mí. Y yo tengo que enseñar que cada piedrita, una es perseverancia, que otra es humildad, la que le pegó, esa es puntería, no sé. Se me ocurre. Eso es crear, eso es alegorizar un pasaje. Eso es alegorizar. Uno puede caer en alegorizar pasajes, sí, claro que puede caer. ¿Y cuál es el problema de alegorizar un pasaje? Mire, ignoro la inerrancia, la autoridad de la escritura, la inspiración de la escritura, ¿y de dónde cree que vienen las alegorías? Si no me las contó el pastor, yo me las invento. Es decir, lo puedo soñar, puedo soñar. ¿A usted no le habrá pasado eso? Que un hermano, el que es típico, que tiene todos los sueños, le dice, hermano, tuve un sueño, dice. A ver, cuéntame. Y cuando le cuenta al hermano el sueño, ya uno quiere ubicar todos los elementos de ese sueño, traerlos a un contexto bíblico. Ah, dice, los halcones simbolizan esto. Qué sé yo, los esqueletos quiere decir esto de acá. No sé. Y ya tenemos, hay que decirle al pastor, porque Dios te está dando una revelación y te está dando lo que significa cada cosa. Mire, cómo estoy trayendo yo un sueño y dándole un peso bíblico que no tiene. Que es diferente a lo que la escritura ya muestra. Por ejemplo, el famoso pasaje de los huesos secos. Es una revelación, una visión que tiene el profeta con respecto a Israel, al pueblo de Dios. Y ahora no hace mucho me pasaron un pequeño video de eso. Muy, muy, muy bueno, porque es bastante, bastante vívido. Y uno lo pone a pensar, ¿no? Esa revelación que tuvo, el significado. ¿Cómo sabemos el significado de esa revelación? Mire, ya tenemos en cuenta algunos principios que nos permiten, sabemos que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Vemos el contexto en que Isaías escribe ese pasaje. Ahí estamos viendo contexto literal. Estamos tratando de ver estudio de palabra. Y así comenzamos nosotros a tener una interpretación más cercana a la Escritura. Amén. Pero alguien puede tomar eso, ese pasaje, y decir, qué sé yo, a la iglesia, vamos a hablar sobre los huesos de Isaías, y los huesos son ustedes, hermanos, cuando estaban flacos. No sé, se me ocurre, ¿no? Y ahora que están gorditos es porque están llenos de la gracia de Dios. O sea, estoy trayendo algo que viene más de mi parte subjetiva que de lo que la escritura puede enseñar. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Yo sabía que no iba a avanzar tanto. Ya se me acaba el tiempo. Y este último. A tomar en cuenta, ¿no? Prioridad entre principios hermenéuticos. Hay algunas prioridades aquí, entre algunos principios que son claves. Si bien el 9, sí, la tipología de prioridad. Dice, y esto es algo que ya nosotros solemos hacer, el contexto más cercano al texto, obviamente, determina mejor el significado de un texto que el contexto que está más lejano. No se confunda. Parece un juego de palabras, pero es muy sencillo. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el mismo pasaje, el contexto que está cerca al pasaje que está leyendo, al texto clave, es el que va a dar mejor la interpretación que tomar uno que está en Génesis. Usted está viendo algo y se va por un pasaje allá del Antiguo Testamento. Puede ser que haya una referencia, no estoy diciendo que no. Pero la prioridad, ¿dónde está? En lo que el mismo pasaje le pueda decir. El mismo pasaje, el mismo capítulo le pueda decir. Amén. Eso hay que tomar en cuenta. Una discusión teológica de un tema es más significativa para ese tema que una narración histórica. Esto es lo que le decía con respecto a tomar en cuenta. Vamos a hablar sobre, no, hermano, que usted dice la Escritura que si crees serás salvo tú y tu casa. Pero hay, con respecto a ese tema, una discusión teológica que tiene mayor peso, que son las mismas cartas, la misma doctrina apostólica. Eso tiene más peso que la misma narrativa. Eso es lo que está diciendo. Una discusión teológica, algo que tenga que ver con un tema específico, es más significativa. No es que la está tampoco anulando. Amén. No la está. No, ah, no, no. Ni me vengas con eso. No, no, no. Vamos, ¿qué es más significativo? ¿Lo que está diciendo el apóstol Pablo sobre este tema o lo que expone el historiador Lucas en Hechos sobre este tema? ¿Cuál es lo que tiene mayor peso en base a una doctrina? Lo que dice el apóstol. ¿Y lo que dice Lucas lo van a desechar? No, porque me permite tener una referencia histórica, una referencia contextual en cuanto a la geografía, a la cultura, amén. Pero ¿cuál tiene mayor prioridad? La discusión teológica de un tema. La enseñanza explícita de un tema es más significativa que sus supuestas implicaciones. La enseñanza explícita de un tema es más significativa que sus supuestas implicaciones. ¿Qué es algo explícito? Algo que está ahí, literalmente. ¿Eso tiene mayor peso o es más significativo que las supuestas implicaciones? Lo que podamos nosotros deducir. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Trinidad, sabemos que la palabra Trinidad en sí no está explícitamente en la Escritura. ¿Sí se da cuenta? Podemos buscar en toda la Biblia una referencia que diga, hable así explícitamente el término Trinidad. No la vamos a encontrar. Membresía, no la vamos a encontrar. Que si la encontráramos, eso fuera muy significativo. Pero si no lo hay, tenemos igual muchas referencias de una manera implícita que están ahí, pero que hablan del asunto. Ahora, claro, hay que saber discernir, porque puede ser que alguien diga, pastor, mire, aquí también habla de la Trinidad, pero a lo mejor no tenga nada que ver con la Trinidad. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Pero lo que trata de decir este principio es eso, ¿no? Que la enseñanza que está claramente explícita en la Escritura es más significativa. Mira que no estoy diciendo que es la única que toma en cuenta, no, es la más significativa. Los pasajes literales son más determinantes que los pasajes simbólicos. Usted va a ver, yo me acuerdo cuando era niño, yo me veía ese libro que sacaban los testigos de Jehová del Apocalipsis. Yo era muchachito, era un niño realmente. Yo no es que leía, me gustaba es las imágenes que ponían. Ver ese dragón con siete cabezas y ver a la bestia y falso profeta. Era impactante. Es obviamente, o sea, yo puedo caer en un error de interpretación muy grave cuando tomo en cuenta lo que es simbología y lo pongo por encima de lo que es literal. Y los pasajes posteriores revelan una revelación más completa que los anteriores. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Usted sabe que en toda la línea de la revelación tenemos Génesis. Por aquí el Nuevo Testamento empieza con Mateo y terminamos en Apocalipsis. Entonces, aquí en Génesis 3 me habla de la promesa, Génesis 3:15, ¿no? El Señor le dice a Adán, con respecto a Eva, que en su descendencia, que la serpiente le herirá en el calcañar y la descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Yo podría alegorizar eso. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? Entonces, pero cuando llegamos a pasajes como, bueno, vemos también a los profetas aquí, la parte de los profetas, y llegamos a los evangelios, vemos, entonces nosotros podemos, esta revelación que está más, que es posterior, nos permite, incluso en los profetas, ¿no? Nos permite entender eso de ahí, de a qué se refería, que era obviamente la promesa de un Salvador. La promesa de un Salvador. Eso es lo que estaba tratando de decir. Los pasajes posteriores revelan una revelación más completa que los anteriores. Debo tomar en cuenta, es un punto que debo tomar en cuenta para poder tener una interpretación de la Escritura. Entonces, eso es, mi hermano, que quería compartir con ustedes. La verdad que lo vimos nosotros en el seminario y para mí es, algunas cosas ya las tenía claras, otras las pude entender mejor. la inspiración e inerrancia de las escrituras, el método literal, gramático, histórico, la analogía de la fe, la perspicuidad de las escrituras, la unidad de las escrituras, la diversidad de las escrituras, la finalidad y la claridad del Nuevo Testamento, la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, la tipología de las escrituras y los principios hermenéuticos con respecto al contexto, con respecto a ciertos detalles de la misma palabra, de la misma palabra de Dios. El contexto más cercano determina mejor el significado, las discusiones teológicas son más significativas que las históricas, la enseñanza explícita de un tema es más significativa que sus implicaciones, los pasajes literales son más determinantes que los simbólicos, y los pasajes posteriores revelan una revelación más completa. Porque no es que Génesis, la podemos tener completa acá, en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero acá, si estuviéramos nosotros en ese, si hubiéramos vivido ahí, tal vez no entendiéramos lo que el Señor quiso decir. A totalidad. ¿Sí? Nos promete un Salvador. Pero todas las implicaciones de ese plan de salvación las tenemos claras ahora nosotros acá. Bien. Solo para dar una introducción, porque ya tengo el tiempo en contra. Solo esta partecita nomás. Ya hablando propiamente de lo que es un pacto. Es muy importante que usted entienda, cuando nosotros hablamos de un pacto, por favor debemos entender, la gente muchas veces, si usted le pregunta qué es un pacto, alguien le va a decir es un acuerdo. Y en sí, ese es un pacto. Es un acuerdo. Yo hago un trato con el hermano Néstor con respecto a algo, él hace su parte, yo hago mi parte y ahí tenemos un pacto. Hemos llegado a un acuerdo con respecto a algo. El alquiler de este local está por escrito en un acuerdo. De alguna manera es un pacto que estamos cumpliendo. Pero hay que entender que el pacto bíblico, y estaba así toda la mitad cortada. Hay que entender que el pacto bíblico no es lo mismo que un acuerdo. En un acuerdo, ¿quiénes son los que participan? Dos personas que son iguales, dos seres humanos. En un pacto bíblico, obviamente, está de un lado Dios y de otro lado está el hombre. Desde ahí ya implica una desigualdad. O sea, no es lo mismo que un acuerdo entre humanos. Dios ha escogido revelarse a sí mismo y relacionarse con los hombres por medio de pactos. Desde ahí, como lo expresa el párrafo 1. Dios, ¿qué es lo que hace? Se revela a sí mismo y lo hace con los seres humanos por medio de pactos. O sea, ¿de dónde parte entonces esto? Es Dios que lo hace. El hombre lo podía hacer. El hombre, si usted lee Génesis 6, toda la creación con respecto a la raza humana estaba de continuo pensando en el mal. ¿Cómo podía entonces tener el hombre esa naturaleza, esa raza caída, tener conocimiento de la bondad de un Dios? Es Dios que toma la iniciativa. Y eso es un punto importante para el pacto, para entender lo que es un pacto bíblico. Un pacto bíblico es una promesa o voto solemne de Dios hacia el hombre. Ahí está prácticamente, si queremos decir, la definición. Es una promesa o voto solemne de Dios hacia el hombre. El Señor le dice a Abraham, después de que va y ofrece a su hijo y es probada su fe, y le hace, en ti serán benditas todas las naciones, y lo hace desde antes, ¿no? Pero queda como ratificado después de ese evento cuando ofrece a su hijo. Y el ángel dice, no le hagas daño, tu fe ha sido probada, y Dios va a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Abraham murió, pero el pacto era con su descendencia. Y era Dios quien se iba a encargar de hacerlo cumplir. Era Dios. Abraham no le dijo si quería o no quería. Si podía o no podía, no. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por eso dice también, tiene un carácter unilateral y soberano. El pacto bíblico es eso. Entendámoslo de esa forma, por favor. Entendamos, el hombre no podía acercarse a Dios. Es más, no quería saber de Dios, aborrece a Dios. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, decide hacer algo para rescatar al ser humano, al hombre. Y lo hace por medio de pactos. Entonces, por eso que es una promesa. ¿Qué le hace a Abraham? Una promesa. ¿Qué le hace a David? Una promesa. ¿Qué le hace a Noé? Una promesa. Una promesa, y depende de Dios. Por eso tiene un carácter unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Que viene de Dios. No es como un acuerdo entre nosotros. El contenido de un pacto se define por la revelación de Dios concerniente a ese pacto. Yo puedo entender el pacto que hizo con Noé, de acuerdo a lo que Dios estableció con Noé, el pacto que hizo con Abraham, con Moisés, con David, de acuerdo al contenido en particular de ese pacto. No podemos mezclar los elementos de los pactos. Aquí pone un ejemplo. El pacto con Noé fue un pacto inquebrantable e incondicional. Y en la otra clase lo vamos a leer y vamos a ampliar un poquito más de este tema. Solamente lo que quiero dejar en claro es estos tres puntos que están aquí. Dios escoge revelarse a sí mismo con los hombres por medio de pactos. Un pacto bíblico es una promesa o voto de Dios hacia el hombre, unilateral y soberano. Y el contenido del pacto se define por la revelación de Dios concerniente a ese mismo pacto. Y ahí nos vamos a quedar. Ah, ¿no? En la próxima semana avanzamos lo que tengo acá. ¿Alguna inquietud, mis amados? Ajá. Exacto. Eso es entre hombres, sí. Eso es entre hombres, sí. Eso es entre hombres, sí. Digámoslo de una manera, Dios en sus propósitos establece pactos. Porque hay ejemplos del Antiguo Testamento donde hay alguien que pactó, hizo un voto delante de Dios y está obligado a cumplirlo. Pero el hombre, nada que ver con un plan de redención, ¿sí me entiendes? Pero Dios, desde su soberanía, su majestad, sus decretos, Él establece pactos con el hombre para poder darle un plan de redención. Es decir, el propósito es completamente diferente a que alguien haya pactado. Y yo me recuerdo, por ejemplo, hay alguien que hizo en el Antiguo Testamento un pacto, me recuerdo, Jefté creo que es. Jefté hace un pacto, Jacob también exactamente, Jacob, sí. Sí, ellos hacen un pacto, pero es diferente la perspectiva de Jacob, de Jefté, a la de Dios. ¿Sí te? Amén. Y no lo hizo. Sí, eso es un buen punto. Gracias. Sí. Es diferente a los pactos divinos. Es diferente, sí. Amén. ¿Alguna inquietud más con respecto a este tema? Amén. La próxima semana vamos a continuar. Mis amados, traten de venir tempranito. Yo creo, miren, algo, ya podemos cerrar esta parte del video. Amén. Ya, perfecto.